Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Estamos en esta tarde con Júpiter Fab. Júpiter Fab, que viene a presentarnos esta exposición en Casa Abierta que se llama Is This Modern Society? Júpiter, bienvenido al programa.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Oye, Júpiter, primero, bueno, esta exposición en Casa Abierta, ¿nos puedes decir de qué consta la exposición? ¿Qué es lo que vamos a ver? Se me hace, bueno, vamos a cambiar la primera parte. Yo te venía preguntando cuando veníamos en camino, ¿por qué es una exposición que tiene un nombre de pregunta? ¿Por qué pregunta si es esto la sociedad moderna?
Porque bajo mi punto de vista el arte no tiene que imponerse o imponer ningún concepto. Creo que ya tenemos demasiadas personas y demasiados sectores de la vida que nos imponen cosas. Yo creo que el arte es una manera de reflexionar y de inspirar. Con lo cual mi pregunta a las personas es, ustedes, es lo que yo hago es mostrar como realidades, por lo menos lo que yo veo alrededor mío, y preguntar a las personas, para ustedes esta es la sociedad moderna, y cada uno claramente puede tener la libertad de decir sí, y me gusta, sí, pero es una mierda, perdón, o no, comparado con la sociedad anterior, esta no es tan moderna, no sé. Entonces, dejo como una pregunta abierta a las personas, porque el objetivo es que las personas vean las obras o las escuchen y que reflexionen, y cada uno puede llegar a su propio, digamos, resultado, su decisión.
¿Qué obras son las que vamos a ver?
Son, en concreto, son 23 cuadros de grande formato, 7 dibujos, 2 instalaciones multimedia y una instalación de video.
Okay. Estos cuadros de gran formato, porque aparte estás haciendo un mural en la calle Morelos.
Ajá. ¿No? Sí, verdad.
Es verdad, en que todos vamos a poder admirar cuando pasemos por ahí, en esto que ahora se llama Barrio del Arte, que es un proyecto bien interesante. Pero ¿estos cuadros qué técnica son? ¿Porque son como un mural?
Es acrílico sobre tela. Uh-huh. Y buena tu pregunta, porque en realidad hay mucha relación con el mural, en el sentido que yo cuando pinto no pinto sobre caballete, odio el caballete. Lo que hago es hacer un boceto digital pensando en la obra que quiero hacer, en la medida que quiero hacer. Corto el rollo de tela de la medida que yo quiero, lo pongo sobre la pared con cinta, porque me gusta el contacto con la pared, eso básicamente. Y 7 de estos cuadros, estos 23 cuadros, en realidad no tienen bastidores. O sea, quise un poco representar todo este proceso que yo uso para pintar, y estarán sobre pared con una cinta y unos clavos que los tienes a la pared. Entonces, como que es un cuadro sin bastidor.
Uh-huh. La pared simbólicamente.
La pared, para mí, no sé, me encanta pintar sobre pared. Creo que todo empieza de allí: el contacto, la textura, el duro. No sé, es algo que siempre me fascinó. De hecho, empecé a pintar cuadros antes, y en el 2004, y en el 2009 fue cuando empecé a pintar murales, pero ya llevaba años, como les decía, de pintar los cuadros sobre pared. Entonces, como que ya sentía esta necesidad. Y en el 2009, durante una residencia de arte en Rotterdam, en Holanda, se dio la posibilidad de hacer un proyecto donde podía pintar un mural, y de allí empezó todo.
Oye, aparte de todo esto que nos platicas sobre la exposición, yo que vi la invitación, veo como que hay un tema que la atraviesa, que es la tecnología.
Exacto, sí. el tema principal es la comunicación. Uh-huh. O sea, cómo nos estamos comunicando hoy día. Por un lado, tenemos la facilidad de comunicarnos con todo el resto del mundo de una forma inmediata y gratuita, pero por el otro tenemos siempre más dificultades a comunicarnos con la persona que estamos al lado. Entonces, por un lado me enfoco en el tema de la tecnología como redes sociales, como teléfono móvil, como iPad, o sea, mucho como aplicaciones. Claramente son cosas buenas que sirven, que me sirven también en mi propio trabajo, pero creo que se han desarrollado y se van desarrollando con una velocidad muy, muy alta, y esto a veces no nos da la posibilidad de asumir el cambio. O sea, sí cambiamos a la misma velocidad de la tecnología, pero no asumimos los cambios, digamos, a nivel de carácter, a nivel de sentimiento, de principios que también conlleva este cambio tecnológico. Entonces, mi reflexión es, ok, básicamente retratar personas, situaciones normales, grupo de personas en ambientes públicos, como pasa cada día, muchas de estas sin hablar en su propio celular o en su propio aparato electrónico, y bueno, preguntar a las personas, ¿para ti esto es normal?
Hay una cosa que me pasa a mí. Yo soy mucho mayor que tú. A mí me tocó vivir sin celular. Por ejemplo, hablando de estas herramientas tecnológicas, me tocó vivir gran parte de mi vida sin celular.
Yo también, ¿eh? ¿Sí? No soy tan joven. O sea, tuve un momento, el primer celular creo que entró cuando tenía 15, 16 años. Ajá. Así que bueno.
Bueno, entonces viviste una parte de tu infancia y adolescencia sin el celular. Sí. Y después se convierte en un aparato que era una herramienta que no era de acceso para todos.
Uh-huh, exacto.
Y después llega a ser como una prolongación de tu cuerpo casi, uh-huh, ¿no? El celular lo estás tocando siempre. Siempre traes el celular en la mano o en la bolsa del pantalón. Y es casi como una extensión de tu cuerpo. Porque entre alguno de los sentimientos que a mí me da es un sentimiento de seguridad.
Sí, claro, porque trae muchas herramientas que nos hacen sentir seguros.
Claro, pero fíjate, es también por el hecho de estar comunicado, entre comillas, porque yo no recuerdo haber tenido esta necesidad de seguridad antes del celular, como si me sintiera yo insegura si no cargaba un teléfono para llamar a alguien o para decirle dónde estoy o para mostrar mi ubicación. Pero ahora tenemos como una psicosis, como si nos estuvieran infundiendo un miedo que solamente la tecnología nos va a salvar de eso.
Concuerdo al 100%. Creo que claramente lo que igual no dije antes, la tecnología es una herramienta que conlleva también varias consecuencias en nuestra manera de vivir. Una de estas, por ejemplo, este sentido de sentir de seguridad. Y es exacto, o sea, no podemos salir sin nuestro celular, porque si pasa algo, podemos llamar a una persona, podemos utilizar el GPS, no sentirnos perdidos, pero todo eso es como que creo que ha ampliado esta sensación de esta necesidad de sentirse seguro. Yo creo, por ejemplo, hace poco escuchaba que en una escuela, creo de Estados Unidos, tienen cámaras en todos los cuartos de la escuela prácticamente, y han creado una aplicación para los padres de los alumnos, con lo cual los padres pueden ver desde su trabajo en cualquier momento qué está haciendo su hijo. Para mí se me hace como muy exagerado, ¿no? Hasta me preocupa, porque me preocupa el hecho que ellos se preocupen tanto, ¿no? O sea, por un lado no vivimos, tenemos menos tiempo para estar con nuestros hijos, pero por el otro queremos saber exactamente todo el tiempo que está haciendo. O sea, eso es un poco uno de los efectos de la tecnología que yo veo. Sí es buena, pero si la usamos demasiado, también hay otros tipos de efectos.
¿Tú consideras que la estamos usando demasiado?
Creo que no se puede generalizar, o sea, por mi experiencia, por haber vivido en varios sitios, por haber viajado en varios sitios, trabajado en varios países y ciudades, cambia mucho la realidad según el país, según la ciudad. Cuanto más grande es una ciudad, cuanto más la necesidad de la tecnología es importante y cuanto más utilizamos tecnología. O sea, depende mucho, pero sí, indudablemente, en muchos casos estamos estamos usándola demasiado, sí, para mí.
Y ese abuso de la tecnología nos lleva a una consecuencia como encerrarnos, como perder el contacto. ¿Nos comunica o nos incomunica?
Varios tipos de efectos, en realidad. Uno, por ejemplo, como dices tú, es la comunicación. Y es lo que también decía antes. O sea, tenemos esta facilidad de comunicarnos online, por vía virtual, de crear una relación a distancia. Yo mismo tuve dos, sí, relaciones a distancias. Pero a veces, por absurdo, tenemos el problema de comunicarnos con el vecino de casa para pedirle si tienen un huevo o la sal para terminar de cocinar, porque ya es un problema. Entonces, todo, yo creo que todo está en la medida, saber medir las cosas, saber encontrar la utilidad de la tecnología sin abusar de la tecnología. También hay efectos que van más allá, o sea, también a nivel médico hay efectos. Le hago un ejemplo. Hace unos meses hubo la feria más grande de oftalmología, y hace poco tiempo todas las grandes empresas de oftalmología invertían mucho de su dinero en lo que eran herramientas o medicinas para la operación de ojos. Hoy día todas están invirtiendo la mayoría de su dinero y de su investigación en la miopía. ¿Por qué? Porque la miopía aumentó, creo, del 450% en los últimos años debido al uso de pantallas, tanto ordenadores, móviles. O sea, estamos acostumbrando nuestros ojos a ver desde cerca, a enfocar desde cerca, pero ya estamos dejando de usar la vista desde lejos, y esto claramente tiene una consecuencia.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Somos tres gotas del mismo gotero, desde el jardín donde manan los frutos. Yo los disfruto, estén donde estén. Uno es de casa, el otro es de mundo. En las paredes nunca hicimos marcas, pero hay huellas por todo el sendero. Las hay de goles, de bicis, guitarras. Yo siempre en sus garras caía primero. Uno menor, el otro gigante, pero los niños que fuimos se juntan siempre a jugar. En festividades recuerdan triviales las mismas historias. Somos memoria estampada en murales y ropa de varias generaciones. Y en el cabello regalarnos rizos. Cuando nos toque a nosotros sembrar la nueva vida y traer nuestros hijos, los tres tendremos a bien recordar con alegría cómo era ser chicos. Uno menos las mismas historias, somos la gloria en fotos familiares, colgadas en viejas habitaciones.
Reír y a veces para llorar. Parafraseando.
Pregunto por el hombre que quiso ser campeón, quien recorrió la tierra para hallar el eco de su corazón. En sueños yo le vi muy parecido a mí, a pleno pulmón le dio voz a mi espanto, y yo me enamoré de su canto. Su bella historia se esfumó, y lo tan amado, cuidado, no le digan, no le digan que podría haber sido otro. Ni a su amor ni a su guerra no le brinden un trozo de tierra, no le digan. Que quiso ser campeón. ¿Acaso vieron a alguien con una guitarra bien atada al corazón? Sé que le voy a encontrar, si entre estrellas olvidadas pueda vislumbrar algo de esa amargura que encendió su canción en las noches que fueron oscuras. No le digan que su bella historia se esfumó, y lo tan amado, cuidado, no le digan, no le digan que podría haber sido otro lugar. Ni a su amor ni a su guerra no le brinden un trozo de tierra, no le digan.
Y estamos de regreso en esta entrevista a Jupiter Fab con esta exposición en Casa Abierta que se llama Is This a Modern Society? Is This a Modern Society?
Is This Modern Society?
Is This Modern Society? ¿Es esta la sociedad moderna? Y yo le estaba platicando mientras estábamos en el corte o preguntando cuáles son las características que él va dibujando o pintando en esta sociedad moderna como la ve, ¿no? ¿Por qué no nos platicas, por ejemplo, algo muy característico sobre el selfie, por ejemplo? ¿Cómo la ves, la selfie o el selfie? No sé cómo se diga.
Bueno, voy retratando diferentes momentos y diferentes enfoques de la de la persona con la tecnología. En el tema de selfie he hecho, creo, varios cuadros. mi punto de vista personal, mi opinión personal es que no me gusta nada el selfie. Creo que es una de las tantas cosas que nos hace incrementar este sentido de vanidad, de necesitamos vernos o mostrarnos, ¿no? Crear autoconfianza y también pedir como confianza a los otros sobre nuestro aspecto estético. Y creo que eso es grave. O sea, claramente uno tiene que cuidar a su cuerpo, como a su mente, a su parte estética, porque eso también es parte de sentirse vivo. Creo que Primo Levi decía que cuando en su experiencia en los campos de concentración, cuando veía sus compañeros que dejaban de peinarse la mañana o de cuidar su propio cuerpo, que no tenía ningún sentido porque estaba en un cuerpo de concentración, es cuando él entendía que estaban ya muertos. O sea, todavía estaban vivos, pero ya se sentían muertos. Entonces, claramente es importante cuidar su parte estética. Es parte del amor hacia tu propio cuerpo y tu propia persona. Pero hay también es un límite. Si entonces empezamos a vivir la vida simplemente para llegar a mostrar cómo somos o para fingir demostrar cómo somos, ¿no? Porque en una selfie uno intenta siempre sacar un poco la gordura que tiene o sonreír más de lo debido, o puedo tener un enfoque donde parece la persona más delgada. Está bien, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Cuáles son las razones de la selfie? ¿Y por qué se hace siempre más? Porque hay personas que creo que hay como 50 personas al año que mueren intentando hacer selfies porque tienen que hacerlo en situaciones extremas para mostrar a la gente que, para después claramente compartirlo en redes sociales, mostrarlas a sus amigos, a sus seguidores que han ido en este sitio, que han hecho esta experiencia. Creo que estamos perdiendo un poco esta cosa de vivir la experiencia, vivir la vida, y estamos desarrollando siempre más el hecho de mostrar lo que hacemos en la vida. Que es un poco, yo me acuerdo cuando estudiaba marketing en la escuela, me decían que era el principio del marketing. O sea, tú tienes que hacer la cosa, pero no es suficiente. Tienes que también mostrar a los otros que lo estás haciendo. Uh-huh. Entonces, creo que estamos en eso. Tenemos constantemente que mostrar a los otros lo que estamos haciendo, dónde estamos, qué estamos comiendo, y nos olvidamos de vivir el momento, que es la parte más importante, porque tú puedes hacerte una foto, una selfie de una situación, de un lugar donde estás, pero, y está bien, pero también tienes que vivir ese momento. No puedes buscar el sitio adapto, perfecto para hacer la foto y listo, no, ya nos vamos. No sé, esta es mi opinión personal.
Claro, porque muchas veces estamos en un lugar paradisiaco, que puede ser la playa, por ejemplo, aquí como en Puerto Vallarta, y estás tomándote una selfie con la puesta del sol y te estás perdiendo el momento exacto de la puesta del sol.
Exacto.
No estás sintiendo el mar, ni la arena, ni la brisa, ni estás con todos tus sentidos en eso. Lo único que quieres hacer es mostrar esta imagen, esta falsa imagen, porque aparte es falsa.
De hecho, me has hecho acordar de uno de los cuadros que he hecho es... Representa la clásica escena de un concierto donde toda la gente, en lugar de mirar el artista en su performance, está concentrada en levantar el teléfono, mirando la escena del teléfono para grabarla perfectamente. Entonces, digo, ¿por qué no vives el momento? Lo tienes allí, es único. ¿Por qué tienes que grabarlo y te centras en eso, ¿no? O sea, estamos perdiendo el momento que tenemos que gozar para grabar algo y que después yo creo que tampoco... O sea, para publicarlo y listo, no es que uno lo grabe y se la vaya viendo 20.000 veces, es más una cosa de tener que grabar el momento y perder el momento en sí mismo.
Sí, y entonces publicarlo, lanzarlo al ciberespacio y recibir estos likes, ¿no? Uh-huh. O estos me gusta, o corazoncitos, sí. O comentarios, ¿no? Yo una vez leí una crítica de un sociólogo colombiano que decía que todo esto de las redes sociales, Facebook, Instagram, donde tú lanzas tu imagen, es un poco pornográfico. O sea, es lo mismo casi que la pornografía, porque recibes una satisfacción en el momento de que la gente te pone like. Estás como diciendo, es aceptado. Y te exhibes, porque es tu propio cuerpo, es tu propia imagen la que estás, o lo que tú quieres pensar que es tu imagen, porque ya vimos que puede estar alterada por filtros, por ángulos. Pero finalmente, esta estética de la que hablas en el mundo en el que vivimos, también es una estética que es falsa, hasta cierto punto, ¿eh?
Sí, porque de hecho muchas personas en mis talleres, hablando con jóvenes... había siempre una parte que era muy segura de sí y que veía todo muy normal. Dice, esta es una herramienta, esta es la vida, así es. Y había otras personas que más introvertidas que realmente mostraban y este sentirse mal, esta necesidad de esconderse detrás de una pantalla, de mostrar una parte de sí que no era la real, por sentirse aceptados. Entonces, no sé, esto, el tema de la pornografía, no sé opinar sobre eso. Pero sí, hay mucha falsedad, hay mucha necesidad de crear un mundo virtual que no es exactamente como el mundo real, sino que es un poco un mundo que creamos, ¿no? Como nosotros quisiéramos que fuera. Y ese también creo que es un punto de reflexión. ¿Por qué necesitamos crear un mundo que no existe? Y no buscamos en el día a día la manera que el mundo que nosotros creemos sí se vuelva realidad. O sea, es más fácil crear un mundo virtual, porque esto lo haces con algunos trucos como Photoshop, pero tampoco te da la felicidad de lograr el objetivo que tú quieres. Porque si tú logras tener un cierto tipo de felicidad, tener personas a tu alrededor, vivir en un cierto ambiente que te gusta, entonces sí vas a gozar de verdad. Pero tenerlo en un mundo virtual te va a dar una felicidad efímera que dura, no sé, un minuto, 10 minutos, una hora, un día. De hecho, también es lo que pasa con las noticias, ¿no? A veces he hecho murales en situación que se han vuelto muy virales, pero ya era como ser el centro de atención por 2 o 3 días. Y a los 2 o 3 días ya estás olvidado. Vivimos en un mundo rápido. Todo pasa de un segundo por otro. Hay que ser siempre constantemente sobre lo que está pasando. Pero si dejamos de vivir, de mostrarnos, pasamos desapercibidos.
Claro. En este mundo efímero, porque esa rapidez de la que hablas, que estás, no sé, eres importante o estás en el centro de las miradas, no sé, un día. O a lo mejor ni siquiera un día, horas. Uh-huh. Cuando mucho meses y después se acabó, ¿no? ¿A qué te agarras?
A no ser que seas capaz o igual tengas un grupo de comunicación atrás,
sí, claro,
que te permita seguir mostrándote, seguir creando noticias, ¿no? Pero lo que pasa es que todo es muy rápido, muy efímero. Y eso también es una consecuencia, ¿no? Digamos que la tecnología no es una causa, es una herramienta que implementa ciertos conceptos de la vida, que yo los hago siempre llegar a la raíz, que es el capitalismo, que nos hace más áridos, más necesitado de mostrar, de recibir, pero no de dar. Nos hace más individualistas y perdimos el sentido de la colectividad.
En este capitalismo galopante que habla, se llama neoliberalismo,
uh-huh,
¿no?
Exacto.
Donde somos aparte objetos consumistas, ¿no? Entonces, también la selfie, la tecnología, todo esto tiene que ver con esta carrera de consumo en la que estamos metidos, ¿no? Porque aparte las herramientas las tenemos que renovar. Un celular, en mis tiempos, un teléfono, te duraba años. Un teléfono de esos de ring, ring, ¿no? Un celular no sé cuántos años de vida tiene, pero no creo que son 2, porque se te descompone y lo tienes que cambiar. Entonces vivimos, aparte, una influencia de todo el sistema para seguir consumiendo y comprando y comprando y comprando. Y eso, exacto, bueno, es terrible también.
Exacto. Sí, hablando de eso, que también es otro efecto, ¿no? Hoy día va muy de moda hablar de la ecología, de esta chica Greta Thunberg, que se ha hecho como una heroína, y nadie piensa en eso. O sea, en realidad tú dices que el celular dura poco, no dura tan poco. O sea, por ejemplo, yo tengo mi primer smartphone, que creo que tendrá más de 10 años y sigue funcionando. No lo uso como primer teléfono, lo uso como segundo, como viajo y mucho, y a veces me sirve otro teléfono. Pero sí lo tengo allí. El tema es que sentimos la necesidad de cambiar el teléfono. Una razón es porque trae más aplicaciones, mejor cámara y todo eso. Segundo, porque necesitamos cambiarlo. Porque vivimos en un mundo donde después de un poco nos cansamos del objeto, de la persona, de todo, y tenemos que cambiar.
Las relaciones.
De las relaciones. Entonces, y eso, volviendo al tema de la ecología, entonces, está bien luchar, pero también hay que empezar pensando en nuestra propia vida. Si no cambiamos tanto el celular, igual estás... O sea, todos los celulares que se tiran crean polución.
Claro.
Entonces, ¿por qué no empezamos en nuestra propia vida a aplicar cierto concepto, cierta manera de vivir, que nos puedan ayudar a nosotros como seres humanos dentro de una colectividad, y a solucionar temas también, por ejemplo, relacionados con la naturaleza. Porque sí parece como exagerado, ¿no?, esta manera de hablar, porque dice, yo soy uno, pero somos millones, que voy a, o millardos, ¿no?, en este mundo, billones, perdón, ¿qué vamos a hacer? Pero mi punto de vista es, empiezas tú, e igual tu compañero te sigue, el otro compañero tiene otros dos compañeros que te siguen, entonces somos un grupo, y el grupo va cambiando, se va haciendo más grande. Cuando ya una tendencia se hace grande, entonces el mercado está obligado a cambiar. En ese entonces va a cambiar, a dejar de crear, usar la plástica o de hacer ciertas cosas que son que crean polución. No lo va a hacer simplemente porque tú lo quieres. Lo haces porque la economía se basa sobre pregunta, demanda y oferta. Si la demanda quiere un cierto tipo de producto porque cuesta menos, porque es más bonito, bueno, la oferta seguirá produciéndolo. Pero si la demanda cambia y no quiere más ese producto, por ejemplo, no quiere el producto de plástico, lo quiere de papel, que también es crea polución,
claro,
por supuesto, no crea polución, pero mata árboles. Pero ya entonces, volviendo al tema, la oferta va a cambiar, deja de crear plástico, objeto de plástico lo va a hacer de cartón. Entonces eso es el cambio real, no simplemente luchar que las empresas tienen que cambiar. No lo van a hacer porque se basa sobre la ley de la demanda y oferta.
Okay. Bueno, vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y seguimos platicando con Júpiter Fab acerca de esta sociedad moderna en la que nos ha tocado vivir, con estas herramientas que aparte nos llegan y muchas veces pues dicen que son adictivas.
Dicen, eso es un tema. Es un tema de, no tanto de personas comunes, sino de científicos, sociólogos, psicólogos, porque hay una gran parte de las personas que dicen que crean adicción, y otras que dicen que no, que normalmente en la ciencia, para definir algo, como para dar una definición, se tiene que haber hecho pruebas, se tiene que hacer como observado, hay que seguir un íter. Y dicen que todavía no se puede realmente ver si es una adicción. Entonces, bueno, esto para decir como que todo... La terminología es relativa. Yo creo que nos crea algún... Indudablemente estamos necesitados,
¿no? Una dependencia.
Sí, porque como decías tú antes, si salimos sin... ¿Quién sale hoy día?
Sin celular. Podemos
olvidarnos la llave de casa, podemos olvidarnos la gorra, podemos olvidar varias cosas, pero... No podemos olvidar nuestro celular, ¿no? Es la herramienta básica de nuestra vida.
Sí.
Así que sí, cierta forma de dependencia la crea, indudablemente. Y es normal, o sea, porque vivimos, porque hay cierta... No es simplemente una decisión subjetiva. O sea, yo veo, por ejemplo, en el trabajo, ya necesitas ser parte de un WhatsApp de grupo donde se te mandan informaciones. Entonces, si no usas tu teléfono, no lo tienes al lado, vas a perder la información. Y es esto crea también una terminología que se llama FMO, uh-huh. Me parece, o FOMO es la terminología, que fear, el miedo de perder el momento, de uh-huh. perder la noticia. Entonces, sí necesitamos nuestro celular al lado por si pasa algo, por si nos llaman, o sea, tenemos esta sensación que Si no tenemos el teléfono en esos 10 minutos, en esta hora, en ese día donde lo tenemos apagado, puede cambiar el mundo y tenemos que darnos cuenta que está pasando.
Sí, y eso es terrible, ¿eh? Porque con esa angustia, eso crea estrés.
Crea angustia, claro.
Y crea angustia. Uno no vivía con esa angustia. Ahora, si te suena el teléfono, tienes una angustia por contestar. No puedes dejar que suene, por ejemplo, y no contestar. Porque es como, necesito contestar, ¿qué tal que pasó algo? ¿Qué tal que se acabó el mundo? ¿No? Como dices tú.
También las relaciones cambian. Yo hago una comparación cuando tenía mis 20 años y sí existían ya los celulares, pero eran los celulares que servían para llamar y para mensajes. Y también vivía el momento donde no existían. Entonces, cuando no existían, tú decías a un amigo, una persona, o una persona querida, quien sea, dice, nos vemos el martes a las 8 en tal sitio. Y así quedaba. Allí tú ibas a ir, y la otra persona, y lo hacíamos. Llega el celular, el primer celular, y hago un ejemplo de las relaciones sentimentales, ¿no? Antes era así, una persona te llamaba a casa, no estabas, digo, bueno, lo vuelvo a llamar, igual ha salido, igual pasó algo. Y uno no se sentía tan angustiado. Ya con los celulares, con los SMS y con las llamadas, ya empieza la angustia, porque uno no llama a tu casa, ya te llama a ti y se supone que tú el móvil lo tienes. Uh-huh. Y ya crea una dependencia, una angustia. La pareja dice, ¿dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará con otro chico, con otra chica? y cambia la relación entre una pareja, ¿no? Pero todavía en ese entonces, digamos que uno podía decir, bueno, lo dejé a casa, tampoco el celular me sirve todo el tiempo. Hoy día como que ya tenemos la opción de llamar al novio y decir, ¿dónde estás? Y podemos comprobar dónde está, porque te dice, ah, estoy con un amigo en un bar. Ah, sí, mándame a la ubicación. O sea que realmente como que crea, o sea, por un lado bien, pero por el otro sí crea más angustia, porque es que uno no se puede escapar y en el bien, en el mal, sin hacer cosas malas, tiene que estar constantemente controlado y controlando.
Claro, claro. Entonces eso, fíjate, eso qué importante, ¿no? Tienes que estar controlado por alguien y controlando a alguien. Entonces la relación se convierte en una relación ya no tan amable, ya no tan amorosa, sino en una relación de control.
Ajá. Y de no poder. Todas, claramente.
No todas, pero...
Mi
pero
novia nunca me pidió eso. Y si me lo pidiera, no fuera
pero
mi novia.
Pero a lo mejor en el WhatsApp ves si ya lo leíste o hasta qué hora estás activo.
Sí,
o...
pasa. ¿No? Según las personas, claramente reaccionamos y usamos las cosas de forma diferentes. Pero sí, es claro. Indudable el hecho que nos hacemos más controlados y controladores.
Y esta realidad virtual, que a veces es tan difícil de explicarnos y de entender, pero donde de alguna manera vivimos también parte de este tiempo. ¿Tú cómo lo explicarías?
¿La necesidad de tener una vida virtual?
Sí, la necesidad que tenemos que estar lanzando las fotos al ciberespacio, cómo nos relacionamos. Porque, bueno, a lo mejor podemos pensar, yo vivo aquí en Puerto Vallarta y trabajo aquí en Puerto Vallarta, pero ¿cuánto tiempo realmente vivo en Puerto Vallarta o estoy viviendo en esta otro mundo que se llama realidad virtual? No sé.
Bueno, es lo que decíamos antes, yo creo, es esta necesidad de personal y colectiva, o sea, persona individual como persona, de sentirse feliz, de crear una felicidad mostrando como quisiéramos vivir o como quisiéramos ser. Y por el otro, el hecho que de sentir como que el colectivo donde que nos rodea, o sea, dentro de la vida virtual, que siempre son los amigos, los que trabajan contigo, perciben tu manera de mostrar tu vida virtual, ¿no? De hecho, no sé si tú te acuerdas, pero hace igual ya 20 años, no sé, había un juego que se llama Second Life en el ordenador.
No lo vi, pero platícame.
Ahora no me acuerdo bien, pero era más o menos los antecedentes de lo que estamos viviendo hoy día realmente. Era un juego donde uno podía crear como un personaje.
Un avatar.
Ajá. Y poco a poco iba desarrollando este personaje, que teniendo una casa, viviendo en un sitio, teniendo unos amigos. O sea, era una vida virtual creada como tú quisieras tener tu propia vida. Entonces, creo que es hoy día como que tenemos esta tendencia a mezclar un poco lo que es virtual y real. ¿Por qué mezclar? Porque, por ejemplo, tú imaginas tu vida de una cierta forma, te haces fotos en ciertos lugares, comiendo algo, mostrando algo de ti. ¿Qué pasa? Que yo igual no soy así, pero veo que veo tu vida, tu manera, tu realidad dentro de lo virtual. Veo el del amigo que hace igual, de la amiga que hace igual, entonces como que me siento en defecto, digo, mierda, estoy viviendo una vida tan triste comparada con la de los otros, tengo que hacer algo, o me siento deprimido, entonces como que ya lo que es virtual se hace realidad, porque la gente lo percibe como real, entonces tiene que actuar. Antes estamos hablando, cuando veníamos acá, de la vanidad, del hecho del selfie, pero también de sentir la necesidad de tener un cuerpo perfecto. ¿Por qué pasa? Todo empieza por las publicidades, los modelos o los programas donde vemos a estas personas que parecen perfectas, guapas, guapos, cuerpo de... parecen una... ¿cómo se llama?
Escultura.
O escultura. Y que en realidad no es así, porque los modelos, toda la foto que tú ves, han pasado por filtros de Photoshop, quien más, quien menos. Y los que van en la televisión tienen un montón de maquillaje, tienen una serie de cosas que te hacen aparecer perfecto, pero tampoco lo son. Pero se ha vuelto realidad. ¿Por qué se ha vuelto realidad? Porque las personas ya quieren ser así. Y para llegar a eso, van al gimnasio, están histéricos con su cuerpo, se operan. O sea, entonces te das cuenta que lo que era virtual antes o lo que era irreal se ha vuelto real. Y estamos en esta época, yo creo.
Nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y ya estamos en el último bloque de esta entrevista con Júpiter Fav y su sociedad moderna. Y bueno, es interesante pensar, no, de verdad le recomendamos que vaya a Casa Abierta a ver esta exposición, que lo que va a hacer es como mostrarnos espejos acerca de lo que hacemos y cómo nos vemos cuando hacemos estas cosas tan chistosas con la tecnología. Pero la última pregunta que te quiero hacer, Júpiter, es: ¿el arte es lo que nos salva de esto? ¿El arte nos va a salvar?
Una pregunta... La contestación va a ser... va a ser subjetiva, porque hoy día el arte puede ser cualquier cosa. Hay arte conceptual, hay arte abstracto, hay arte social, que es un poco lo que yo hago. Hay muchos tipos de artes y muchos intérpretes. Entonces, no sé realmente si nos va a salvar. Yo te puedo decir que lo que yo hago es hacer arte social, pero en el sentido que quiero, o por lo menos espero, de inspirar por lo menos pocas personas, pero pocas, por lo menos inspiradas, en algún tipo de cambio, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un instrumento, no es una imposición, no, hasta el arte se ve muchas veces como la última rueda del carro de la sociedad, ¿no? Los artistas tienen que trabajar gratis porque eso es un hobby o no sé. Entonces, pensar que vamos a cambiar el mundo a través del arte, no sé, se me hace un poco exagerado, pero sí puede servir mucho, sobre todo, y esto nace un poco de la experiencia de hacer proyectos sociales, si logramos coordinarnos, trabajar juntos con otras entidades o lograr un cierto tipo de popularidad, porque claramente si yo digo que hay que cambiar el mundo, que hay que dejar de hacer selfies, o sea, aparte de ser ridículo y que de recibir un montón de mensajes diciendo tú qué quieres ser, nadie me va a escuchar. Pero claramente si lo dice Bansky, igual ya la cosa cambia, ¿no? Entonces la popularidad es importante como factor de cambio, pero también es importante, volviendo a un tema, digamos, de arte más, un proyecto más estructurado, es importante también tener intérpretes que estén trabajando contigo. Por ejemplo, una institución que te pueda apoyar a nivel económico simplemente, que te da el tiempo de trabajar con una comunidad, conocerla, hacerte conocer y llegar a después hacer el proyecto. Que casi siempre no hay este tiempo, porque claramente no hay dinero. O por lo menos un instituto o un equipo de comunicación, porque hoy día tú puedes hacer un proyecto maravilloso con objetivo de ayudar a una comunidad, pero si no lo sabes mostrar hacia afuera de la comunidad, queda bonito en la comunidad, pero no le va a cambiar la vida. Mientras que si has logrado llegar a que este proyecto y su mensaje y todo su, digamos, su significado llegue a otras ciudades, a otros países, igual entonces si la opinión pública crece y la comunidad misma tiene un poder adquisitivo en su mano para mejorar su propia situación. Entonces, el arte sí es importante. Creo que es una manera de inspirar a las personas, pero es mi forma de ver el arte. Aparte hay que coordinarse, porque solo uno no puede hacer nada. Yo creo que en un mundo individualista la clave es saber colaborar. Y es lo que intento hacer en todos mis proyectos. O sea, solo no puedo hacer nada. O sea, hasta pintar un mural. Muchas veces voy solo a pintar el mural, pero en un cierto momento necesito que se mueva el andamio. Entonces tengo que pedir al chico que pasa por la calle, oye, perdón, ¿me puedes ayudar a mover el andamio? Entonces, para resumir, tenemos que aprender a colaborar entre personas, y que esta es la llave también para el arte. Después hay un montón de artistas, hay artistas, como decía, que hacen cosas muy, muy importantes o muy buenas y que tienen un significado muy, muy profundo, pero también hay un porcentaje increíble de artistas que son la representación de la realidad, o sea, son lo máximo del individualismo, lo máximo del egocentrismo, el único que quiere llegar a ser famoso, a vender un montón de cosas, de obras, por sí propio, por su propio placer, y lo que están transmitiendo en sus obras tampoco tiene mucho mensaje. O también tenemos artistas que, volviendo al tema de Vansky, igual tenemos una percepción del artista construida perfectamente a nivel de marketing, que igual habla de ciertos conceptos que son muy buenos, pero en realidad lo que quiere siempre es lograr tener dinero, no cambiar la sociedad. Entonces, hay que tener cuidado también en el arte, saber elegir, saber ver. Y creo que es importante también tener un contacto con el artista, porque muchas veces ya de esto es volver al tema, tener un contacto real con una persona, porque de allí te das cuenta de muchas cosas que igual no puedes ver por otro lado.
En tu vida personal, bueno, todos en nuestra vida personal tenemos un momento en el que nos salvamos, ¿no? Uh-huh. Digo salvamos como ese turning point que dicen los, ¿no? De pasar de ser un borreguito más del sistema, uh-huh, a disentir del sistema, a separarte o a intentar separarte, o de menos a ser consciente, como en Matrix, uh-huh, cuando te tomas la pastillita azul y no la, ajá, roja, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al arte social, pudiendo ser exitoso, digamos, de alguna otra manera, o vender muchos cuadros? ¿Cómo fue que llegas aquí?
Yo creo que este punto de salvación no lo vi. O sea, creo que siempre fui lo que soy, claramente uno se desarrolla en su vida. Y elegí el arte social por diferentes razones. Bueno, por un lado, porque es muy natural en mí querer ayudar los débiles, como que siempre, igual porque fui parte por mucho tiempo parte de los débiles, sigo siéndolo por dentro de una sociedad tan feroz. Entonces me gusta como intentar ayudar a quien puedo, y creo que si yo soy artista, tengo que hacerlo a través de lo que yo sé hacer. Sobre lo que tú decías, podía ser exitoso, famoso, haciendo otras cosas, otro tipo de arte. Te cuento una anécdota que es mi vida anterior. Yo en realidad no estudié arte, estudié idiomas y marketing, y cuando tenía 26 años me encontré a ser director de una multinacional en España, de un mercado muy importante de accesorios de motos, y dejé todo por amor al arte. Pero no lo, o sea, en el momento en el cual agarré el trabajo ya sabía que iba a dejarlo por el arte. Simplemente dije, bueno, estoy en crisis artística, tengo que ahorrar dinero, es una experiencia, y así fue. Entonces, pero cuando se resulta que lo hacía también bastante bien, y cuando me despedí, tuve que hacerlo dos veces, pero la primera no me la aceptaron, me ofrecieron como un tiempo para mí para pintar. El segundo ya me despedí, cerré la puerta como en una película bien fuerte para que no volvieran a llamarme. Me contactaron de otra empresa muy importante para como director marketing. Dije dos veces que no, porque me lo ofrecieron dos veces. Entonces, si hubiera querido tener dinero, ser sí, potente, o sea, igual ahora no sé dónde estaría, porque pasaron muchos años, pero sí ya lo tenía. O sea, bueno, de esta forma, pues lo que quería era hacer lo que me gusta e intentando obtener lo que yo quiero, ¿no? Que es un poco cambiar, por lo menos intentarlo.
Pues sí, ese es tu momento decisivo, ¿no? Ajá. El momento decisivo cuando experimentas los dos mundos y dices, bueno.
No, pero los dos mundos, en realidad, como que yo me acuerdo que tenía el coche de la empresa, ajá, la tarjeta para comer todo el tiempo en el restaurante, el depa de la empresa, porque yo era italiano, vivía en España. O sea, todo estaba pagado, un sueldo muy bueno, bonos a final de año muy buenos, pero desde el primer día en el cual agarré el trabajo, me acuerdo esta otra anécdota, que vino este super jefe y me dijo, los primeros días que trabajaba, me dijo, con la sonrisa en la boca, me dijo, ¿sabes qué? Si yo hubiera tenido que elegir la persona, ni te hubiera llamado para la entrevista. Y me dice, porque tú eres un infiel. Y me dice, ¿cómo un infiel? Sí, porque he visto en tu currículum que cambiaba. Yo estudiaba y trabajaba, claramente. Y encontraba una cosa, empezaba de como camarero, llegaba a ser director de un restaurante. Entonces iba cambiando a veces. Y él era el clásico persona que había empezado una empresa, había seguido en la empresa, había crecido. Entonces para él era un infiel. Entonces en ese entonces, en ese preciso momento en el cual me decía eso, yo dije, no, yo soy fiel al arte. Pero no se lo podía decir, pero me prometí que cuando me iba a despedir, porque sabía que me iba a despedir, iba a buscarlo y le decía, a ver, ahora te tengo que decir la verdad, sí soy fiel, pero mi mundo no es el trabajo, sino que es el arte. Claro. Y así lo hice.
Pues bueno, Júpiter, mil gracias por la entrevista de hoy y esperemos que todos puedan ir a ver esta exposición en Casa Abierta.
Muchas gracias, gracias. Los espero.
Te hablaba del fin del camino, correte bastradas vallada, ma botes un naso arriba, dime voy, yo me voy, una vaga tu agenda me senta. Se veras tu cuore perduta, si es ante que c'era picciata, se brucian a una gunati, nos vamos, ya nos vamos, ya ni alma vos pude tornar. Consigli, viene che manaizzate circa aiut, può cominciare tutto cos, roba che fa. Ci ha fatto vedere che non siamo soli a te. Avrebbe con le spalle rimane da iera braccia da tutte mura. Si chiamano c'è la speranza e non c'è un pietà pietà stritta come volesse bucare. Parlava del fin del cammino e mo chi ci crede sia iera campava menata maneri me vuoi, io me vuoi ma una vaga tua gente mi senta. Be mare deserto sperduta e vuota la cianna lassata sto cuore a ballamma buttati nos vamos, ya nos vamos sogniamo per poter tornare insieme. Viene che manaizzate circa aiuto, può cominciare tutto
con... Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.